With fall in full swing, more moments call for more comfort. Mack Weldon's got you covered with comfortable, easy-to-layer clothes designed for cooler days and timeless style. Their new Ace line, inspired by their best-selling sweatpants, combines everyday comfort with long-lasting and confident looks you can count on. For over a decade, Mack Weldon has designed timeless, innovative menswear to help you move through the day with confidence. Not flashy, just classic, always in style, and made from the world's most comfortable performance materials. Fall into comfort with Mack Weldon's Ace Collection. Go to MackWeldon.com and get 20% off your first order of $125 or more with promo code MAC25. That's MackWeldon.com, promo code MAC25.
Enjoy the best of Arizona and kick off 2026 with a first day hike on January 1st. Explore the beauty of the Sonoran Desert at one of our southern parks. Visit our northern parks for cooler weather hiking. Head west for a Colorado River hike. Start the new year right and enjoy a free first day hike to celebrate America's 250th anniversary. There's no better time to go outside. Visit azstateparks.com/FDH to learn more.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula desde una muy fría Ciudad de México. 13 grados ahorita afuera de las instalaciones de Grupo Fórmula en la delegación Miguel Hidalgo, que está llena de baches, pero bueno, es parte de la... realidad de esta ciudad. Guillermo Vázquez Handal, ¿cómo estás?
Muy buenas y frías tardes, Eduardo.
Sí, ¿verdad? Sí. Pero de repente, ¿verdad? Y
ayer empezó y el pronóstico indica que para en la noche se va a poner... Tomen precauciones. Vamos a andar como a 7, 8 grados en la noche.
Bueno, que yo quiero hablar del Plan Michoacán, que ya la presentó formalmente ayer en Palacio Nacional, gran evento. Ya lo había mencionado hace unos días. Sí. La crítica es de que ¿por qué no vino el Plan Michoacán antes, no? Que si esta es una reacción al asesinato de Carlos Manso ahí en Uruapan, y muchos opositores dicen, y tienen razón al decirlo, ¿de dónde sacaron este plan en tantos pocos días, no?
Bueno, si lo analizamos a detalle, podemos ver que hay acciones que ya estaban programadas. Cuando se habla de una inversión de 57 mil millones de pesos, hay que decir que no es nueva. Está contemplando todos los aspectos de infraestructura, programas del bienestar.
Son 12 ejes. Y más de 100 acciones. Y la presidenta dice que este plan busca abordar los problemas de la delincuencia. Pobreza, falta de oportunidades, descomposición institucional. Y que es un plan integral y humanista. Que la paz no se impone con armas, sino con justicia. Sí, pero usar las armas de repente es necesario.
Hay casos que están justificados.
El problema es que cuando ella dice que la paz no se impone con las armas, sino con justicia... La oposición entra de volada y que dice, claro, la presidenta sigue la política de los abrazos y los no balazos. No es cierto. En esta administración, desde el 1 de octubre del año pasado, han agarrado cualquier cantidad y se han muerto cualquier cantidad de delincuentes a balazos. Pero son estas frases que la oposición agarra y como la gente no sabe bien a bien qué dijo la presidenta, digo, sí, la presidenta no cree que hay que usar las armas. No, sí lo cree. Sí lo cree, pero en fin. A ver, ¿cuáles son los 12 ejes temáticos? Los ejes son seguridad y justicia, refuerzo de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, mandar 10.500 soldados y guardias nacionales a Michoacán. Está como bajo estado de sitio, ¿eh? Protocolos contra extorsión y reclutamiento infantil y fortalecimiento de fiscalías y sistema judicial local. Entonces suena muy bien, pero cuando yo veo que le bajan el presupuesto al poder judicial y a las fiscalías, digo, ¿cómo vas a fortalecer unas fiscalías si no les das dinero y si le sigues pagando una miseria a los fiscales, a los ministerios públicos y a los investigadores? Son mis preguntas, ¿no? Como tú lo dijiste, 57 mil millones de pesos. En infraestructura carretera, pues ahí se va el grueso. 39 mil millones de pesos a carreteras, Uruapan-Zamora y Nueva Italia-Lázaro Cárdenas. Uruapan-Nueva Italia son municipios altamente peligrosos. Lázaro Cárdenas tampoco es un paraíso. Y Zamora pues ha tenido unas épocas muy terribles. Van a invertir 1.630 millones en agua y saneamiento, rehabilitación del lago de Pátzcuaro y ampliar redes hidráulicas y de riego. 30 millones de pesos se van a los programas sociales y de bienestar, más de 1 millón de beneficiarios. Educación, 6.300 millones de pesos en becas, va a haber nuevas universidades, Rosario Castellanos, van a hacer su beca Gertrudis Bocanegra. Pero, y este es un tema que durante esta semana voy a traer el programa, se dan a conocer estudios donde 7 a 8 de cada 10 alumnos de secundaria no sabe calcular la superficie de un cuadrado. No sabe qué lado por lado te da la superficie. O sea, el sistema educativo está por la calle. Y está bien, universidades, ¿de dónde salen los maestros? No, pero es un tema para otro día. Salud, 7.800 millones de pesos en hospitales del IMSS y del ISSSTE. Van a poner una clínica de adicciones en Arantepacua. 80 mil viviendas mediante Infonavit, Fovista y el Conavi. Centros culturales regionales y Festival de Ciudades Patrimonio. Programa de protección, empleo y salud con enfoque de género para mujeres. Capacitación para 25 mil jóvenes, 40 ferias del empleo. Y para los pueblos indígenas, justicia territorial, jurídica y social. Y reconocimiento de derechos y autonomía. Como tú dijiste, los recursos, ¿dónde vienen? Del presupuesto.
Ya estaban programados.
Ya estaban programados, pero no estaban programados para esto todos.
No, exacto.
Ah, hay que aclararlo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber recortes a otros programas. El asesinato de Manso es el que ha detonado esto. Que no era necesario que lo mataron para que hubieras... Debería haber un plan Michoacán, un plan Guerrero, un plan Yucatán, un plan... Cada estado debería tener un plan.
Que obviamente económicamente no alcanzaría.
Bueno. Aquí donde la presidenta se está jugando su prestigio es que ella dice, yo personalmente voy a supervisar esto cada 15 días, me voy a reunir con el Gabinete Federal de Seguridad para que me digan cómo va el plan Michoacán. Cada mes, en mi conferencia mañanera, voy a dar un informe de cómo va el plan Michoacán, donde va a haber indicadores de avance en seguridad, inversión, ejecución presupuestal y gobernabilidad. Un plan, si no es medible, no sirve para nada. Y lo que no se nos ha dicho es cuáles son estos objetivos. A ver, para llegar para acá, ¿qué es lo que busco, no? ¿Cuánto voy a invertir?
Yo podría entender que la inversión en obras sociales, en infraestructura, es para mejorar la calidad de vida del lugar y que las personas no tengan una tendencia o una tentación a dedicarse al crimen organizado.
¿Cómo lo mides? ¿Se tiene que medir?
Sí, 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 independientemente de la medición. Pero eso lleva... está muy bien, pero eso lleva tiempo. Lo que esa zona requiere
entre
es
entre que construyen las carreteras.
Y los hospitales... Lo que esa zona necesita es una intervención, y ahí sí el secretario de Defensa habló del plan Paricutín, que implica llevar soldados para bajarle a la extorsión, al derecho de piso. Creo que esa es la parte...
Fundamentalmente en Uruapan y en Nueva Italia, ¿no?
Que además son zonas altamente productivas, agrícolas, en las que viven el día a día de la extorsión y el derecho de piso. Entonces, yo creo que todo eso está muy bien planeado. Coincido plenamente en que a lo mejor no era necesario que mataran a Carlos Manso, pero aquí lo importante es la intervención del Estado para poner paz.
Ahora, ¿cuáles son los riesgos?
Ah.
A ver, los criminales están muy infiltrados en muchos gobiernos municipales. Algunos dicen que hasta en el gobierno del Estado con Ramírez Bedoya. No lo sé. Es lo que dice la oposición, ¿sí? Que Ramírez Bedoya está metido. No lo sé. Yo siempre le digo a la oposición, pruebas. Porque sin pruebas, pues es puro...
especulación.
Es puro cotorreo, ¿no?
Teorías conspirativas.
A ver, todas estas obras, ¿cómo se va a evitar que no estén dirigidas las licitaciones? Que las obras no sean para los cuates del gober, para los cuates del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que es lo que México siempre ha sido. Hijo, una carretera de estas, ¿cuánto le van a dar? 30 mil millones de pesos a las carreteras. ¿Cómo se garantiza que hay transparencia y que gana el contrato quien mejor garantiza la obra? Porque hasta en el gobierno de la no corrupción de López Obrador, si algo hubo fue amiguismo o influyentismo en la asignación de las obras.
Tal vez más que en muchos anteriores, ¿eh?
¿Cómo se va a coordinar el gobierno federal con un gobierno estatal que es totalmente disfuncional? Nomás hay que ver hablar a Ramírez Bedoya y dices, híjole, si es el gobernador, yo quiero vivir en Alaska,
y apuntaría,
en invierno.
Y apuntaría que es un gobierno que está por terminar en el 27 y que ya el mismo Bedoya está impulsando a sus precandidatas.
Estamos preocupados en la grilla que en la seguridad.
Sí.
Bien. Sí hay esta crítica que es un plan elaborado con demasiada premura. O tal vez ya lo tenían en el cajón y lo sacaron, no lo sabemos. Uh-huh. Pero lo que yo he hablado con mucha gente es que este gobierno parece que es reactivo. Ocurre esto y salen con este plan. Ocurre aquello y salen con este plan. En vez de ser un gobierno previsor, decir, a ver, si hace un mes, dos, hubieran dicho, en Michoacán queremos combatir esto, aquí está el plan Michoacán.
Aquí está. Uh-huh.
Pero es después de, y esto le da una imagen de improvisación a un gobierno, que no es improvisado porque la presidenta Sheinbaum es de llevar mucho uh-huh. método en sus
científica.
Cosas. Científica. Pero la imagen cuenta.
Totalmente.
¿Cómo se van a repetir los errores del pasado? Porque ya tuvimos a Calderón y su plan Michoacán, que se llamó Operativo Conjunto Michoacán, donde mandó a la tropa, metió a la cárcel a los cuantos presidentes municipales, y no pasó nada. Tuvimos a Peña Nieto con su plan Michoacán, que es que iba a llevar mucho desarrollo económico y se han de haber clavado la mayor parte de la lana. Tuvimos a López Obrador con sus programas sociales, sus abrazos y no balazos, y no pasó nada. Y este que va a ser enfoque integral y humanista con seguimiento de la presidenta, pues vamos a ver. Un escenario optimista es que la reducción de homicidios y extorsiones en 12 meses se reduzca 30%. Uh-huh. Esto es el optimismo. Ya no quiero ir a escenarios no tan optimistas. Vamos a cerrar este comentario con este tono optimista, como nos caracteriza este programa, optimismo puro. Regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook. Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. La oposición, mi querido Guillermo. Hoy venía en el coche escuchando el programa de Azucena. Uh-huh. Creo que estaba Rubén Moreira.
Creo que es
ya entré una discusión con alguien de Morena, uh-huh. ya sabes, Morena diciendo todo, nunca ha estado mejor el país, bla, bla, bla. Y después Moreira, sí, está, este gobierno ha pactado con el narco, bla, 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 ya sabes, bla, bla, bla. Se lo olvidó de su hermano, ¿verdad? Se dice, comenta, se rumora que Humberto Moreira pactó, pero archipactó con el narco allá en Coahuila. Pero en fin, y en una de esas, si no me falló el oído, a su hermana le pregunta, ¿el PRI no pactó? Uh-huh. Y como que no dijo nada. Como que no la oyó. A ver, el PRI durante décadas tuvo un acuerdo con la delincuencia
¿sí?
organizada.
Sí.
Y esto, ahí me lo dijeron los policías y los militares de antaño.
¿Sí?
Que decían, tenemos un acuerdo. A ver, los narcos no podían vender en escuelas. Los narcos no podían hacer esto, no podían hacer esto, se asignaban las plazas de cada grupo y nadie se mataba, nadie se peleaba.
Y los territorios, porque finalmente ese involucramiento, habría que explicarlo también, era que los gobiernos estatales, municipales y federal jugaban como una especie de árbitro de territorios.
Uh-huh, uh-huh.
Ante el hecho de que la droga se iba a vender sí, ¿sí? o sí, es respeto de territorios.
Sí.
De un tiempo para acá, y es el partido que me digas, cuando ya dejan de ser juez y se vuelve en parte, es cuando empiezan los problemas.
Bueno, la bronca empieza con la transición democrática.
Uh-huh.
Cuando el PRI empieza a perder poder con el mustio de Cedillo,
uh-huh.
que Cedillo ya nos pensaba cómo hacer sus negocios y cómo largarse a vivir a Estados Unidos. Ese fue su plan. Mr. Cedillo, ¿no? él empezó a descuidar todo y dejó que se rompieran estos acuerdos del gobierno federal, municipales, estatales y la delincuencia organizada. Cuando Zedillo estaba, todavía no existían los grandes cárteles de ahorita. Habría 4 o 5 grandes organizaciones criminales y ahí se repartían el país. Uh-huh. Llega Fox y se rompen los acuerdos.
Y los grupos se multiplican.
No, pero los grupos se multiplican con Calderón. Uh-huh. Cuando Calderón llega, se calcula que había unos 6 grupos fuertes y era lo que le daba lata. Hoy se calcula que hay 150 grupos armados en el país, uh-huh, gracias a la guerrita de Calderón,
¿sí?,
porque acabó de darle la torre a todo. Y esto viene a colación porque cuando yo vengo escuchando estos disque debates, uh-huh, entre políticos de Morena, del PRI, del PAN, si yo fuera del PAN y del PRI, me daría pena presentarme a criticar lo que durante 80 años el PRI y 12 años el PAN no pudo arreglar. En serio, es de una desvergüenza. Tal vez eso explica que cada día están más desmoronados, ¿no?
Sí. Hoy presentó el INE el informe de la primera etapa de las organizaciones políticas que están buscando su registro para el 2027.
Sí.
Son 69 las que todavía están, llamémosle vivas, pero en la vida real solo hay 2 que en este momento llevan un porcentaje suficiente como para pensar que lo van a lograr. Construyendo Solidaridad y Paz de Hugo Eric Flores, es decir, el anterior partido Encuentro Social.
El hombre que defendió a Cuauhtémoc Blanco.
Pues digamos que coloquialmente se hizo guaje.
Lo defendió. A ver, Cuauhtémoc Blanco está denunciado por violar a una hermana.
Media hermana. Sí.
No hay fiscalía que haya querido agarrar el caso. El cuate está escondido en su fuero. Cuando se trató de quitar el fuero,
¿lo defendieron?
La comisión encargada de esto está bajo las órdenes de Eric Flores, que además es ministro evangelista y protegió a Cuauhtémoc Blanco e impidió que le quitaran el fuero. ¿Este cuate viene a redimir al país?
Pues bueno, no redimir, pero construyendo Solidaridad y Paz, porcentualmente hablando a cómo va el trámite que vence hasta febrero del año que entra, te podría adelantar que sí van a lograr
el registro. Ha hecho buenos negocios, dicen, ¿no?
Pues es que tener un partido político es un financiamiento muy interesante.
Pero tener la lana para hacer un partido político necesitas millones de pesos.
¿Se recuperan?
¿Pero de dónde? No, pero ¿de dónde lo sacó originalmente?
Pues seguramente del PES, que es el,
pero de
el
dónde,
anterior.
¿Pero de dónde lo sacó para formar el PES?
Pues de lo que le daban mensualmente.
¿De las colectas ahí los domingos?
Del financiamiento público que pagamos todos.
No, pero no tenía partido antes.
¿El PES?
Pero antes del PES.
Ah, bueno, pues sí, le fue invirtiendo. Pues a lo mejor de sus organizaciones
ahí
religiosas.
Tiene mucha lana, ¿eh?
Yo digo que sí.
Ahí lo ves, no es un quinto por él. Pero a ver, ¿quién
y el otro, Somos México, de Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez de Icaza, que es una combinación entre la ex Marea Rosa y algunos grupos del PRD. Porcentualmente estos dos es muy, muy probable que sí lo logren.
Son políticos profesionales, ¿no?
Y tienen logística para armar las asambleas.
Guadalupe Acosta Naranjo fue presidente del PRD.
Sí, claro, por supuesto.
Emilio Álvarez Icaza fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos en una época.
Ajá. Y los que todavía están en un rango de tiempo y posibilidad, pero que no hoy no tienen ni siquiera el 50% de los requisitos, son Viva México de Eduardo Verástegui.
No, ese país nos va a llevar al fundamentalismo católico. Digo, no.
La ultraderecha en su máxima expresión.
Pero la ultraderecha fanática religiosa.
Fanática religiosa, ¿verdad? Bueno. Viva México republicano y que siga la democracia.
Los de México republicano son una bola de despistados que quieren que México sea un país y este partido lo quieren alinear al partido republicano de Donald Trump.
Según la perspectiva, hablando de tiempo y de avance, los dos primeros es altísimamente probable que sean partidos políticos. Los otros 3 les queda tiempo, pero no van muy bien. Vamos a hacer un pronóstico que lo lograran 3. Mi punto aquí es que la oposición se está fragmentando cada vez más. Con la hegemonía que tiene Morena, que en el 27 va a mantener la supremacía que tiene hoy en la Cámara y en las gobernaturas, aquí la idea es que si el PRI, el PAN y MC en sus diferentes formas no se unen, no va a haber competencia.
Oye, ¿de quiénes sigue la democracia?
De Gaby Jiménez, diputada federal, de Morena.
¿De Morena?
Sí.
¿Y por qué quiere hacer su propio partido?
Porque dentro de Morena siempre hay grupos y hay tendencias.
Pues que la corra de Morena, quiere competir contra Morena, o va de palera de Morena.
O podría ser como el verde o el PT.
Hijo, da pena nuestra clase política, pero es lo que tenemos. No va usted en clase política como la de otro país, es la de nuestro país y así es. Porque yo discutía hoy en la mañana y me decían, es que México, le digo, México no es Dinamarca, México no es Noruega, México es México.
México.
Acepten como es y cambiémoslo como es. Mensajes.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Entonces, que regreso a ver la presidenta Sheinbaum el sábado, dijo que ella gobierna sin parafernalia, o sea, sin adornos y todo esto. Y puso como ejemplo su seguridad, que dijo, depende de 10 jóvenes. Pues suena muy bonito y suena muy popular, pero en materia de seguridad es muy peligroso lo que defiende la presidenta. A ver, 10 personas no bastan para protegerla, y más en un país donde la delincuencia organizada dispone de armamento de guerra, de sus propias redes de inteligencia, y donde el ambiente político pues no está nada agradable, ya hay muchos opositores radicalizados contra la presidenta. Entonces, un grupo de 10 personas apenas sirve para acompañarla con las fallas que ya vimos hace algunos días. Yo hablé con especialistas en protección y me dicen, la presidenta necesita entre 60 y 120 elementos
mínimo
entrenados, no como estos, que son nombramientos, porque ahorita vamos a hablar del encargado, y distribuidos en 3 anillos, lo que es la protección inmediata, lo que es el control del entorno, y lo que es inteligencia preventiva, donde están viendo por dónde va a caminar, están checando techos, todo este asunto. Y ya vimos que alguien puede romper el perímetro para agredirla. La gente está felicitando que el que iba junto a ella lo agarró rápido.
No.
Sí, pero no lo agarró a tiempo.
No, rápido no fue.
Entonces, la presidenta debe entender que su seguridad no es un privilegio, es su responsabilidad, porque si ella le llegara a pasar algo, que no lo deseo, esto tendría consecuencias económicas, políticas, sociales, diplomáticas.
Y muy malas todas.
No, todo. El país entraría. A ver, yo quiero recordar cuando mataron a Colosio. No era ni presidente.
No era presidente todavía.
Era el virtual presidente porque era la época en que el candidato del PRI ganaba. Pero cuando mataron a Luis Donaldo, el país entró en una crisis económica y política. Estados Unidos, Francia, Colombia, Brasil, otros países tienen estructuras bien organizadas y muy profesionales para cuidar a sus jefes de gobierno o de Estado. Y todavía fallan. Ve con Trump, fallaron.
Sí.
Y por una chiripa, porque no movió más la cabecita. Sí. Si no, lo hagan sin cabeza, ¿no? Estados Unidos tiene 3,000 agentes del servicio secreto. Claro, no todos están con el presidente. Están en labores de avanzada, etcétera. Otros están arriba de los techos de francotiradores. El presidente Macron, que recién estuvo en México, tiene entre 90 y 120 escoltas. El presidente de Colombia, 200. El presidente de Brasil, 150. No podemos pretender, ingenuamente, que con 10 la presidenta de México está bien protegida.
Ni los mejores 10 te alcanzan.
Entonces, esta ayudantía, que fue otro de los inventos guajiros del aldeano, su jefe se llama Juan José Ramírez Mendoza. ¿Cuál es el mérito de este tipo? Que es hermano de Sebastián Ramírez Mendoza, que fue exdirigente Morena en la Ciudad de México, y su hermanito es el actual titular de Fonatur, hablando de negocios, ¿no? Carece en lo absoluto de trayectoria en protección ejecutiva. Por más que yo busqué, no encontré ningún documento que acredite su formación táctica, militar o policial. Ah, pero antes de ser burócrata, trabajó como coordinador de marketing deportivo en radio y televisión.
Ah, mira.
Entonces, que la integridad física de la presidenta y de la nación está en manos de un verdadero improvisado, no me gusta. No hay que confundir lealtad, mi querida presidenta, con capacidad.
Es un tema de Estado, no es personal.
Punto.
Y tengo que decirlo porque tuve una enorme experiencia en la materia. Uh-huh. Y me tocó trabajar coordinadamente con el Estado Mayor uh-huh. Presidencial, y era una organización muy puntual, muy eficiente, muy efectiva, con diferentes secciones que vigilan temas.
Para mí era demasiado grande.
Tal vez.
Querían 8,000.
Sí, pero...
8,000.
Te voy a poner un ejemplo. Una gira de un presidente de un estado se empieza a preparar con 3 meses de anticipación.
Pero eso lo puede hacer usando elementos de la Guardia Nacional, de la Defensa.
Preparados. Porque sí hay esa capacitación, sí, esa experiencia.
Pero no necesitas, hay un grupito ahí.
Tal vez. Mira, no ese grupo de élite.
A mí me tocaba llegar al restaurante y se veían guardias presidenciales en la puerta. Uh-huh. Estaban cuidando a un gobernador o a un miembro del gabinete que estaba agarrando la jarra.
¿También?
No, basta, ¿no? Entonces, no se trata de regresar a un pasado de despilfarro como uh-huh. era la Guardia Presidencial, o como se llama, el Estado Mayor
Presidencial. Estado Mayor Presidencial.
Uh-huh. Eso lo inventó Miguel Alemán, que tenía complejo de ser Dios, y era un raterazo también. A ver, dentro del Estado Mayor Presidencial, seguramente dentro de sus elementos o exelementos, hay gente muy preparada.
Claro.
Que los busquen,
claro.
Que hagan un buen grupo para proteger a la presidenta en sus movilizaciones.
¿Y que siguen siendo parte del ejército?
No, puede ser civil, no saben, tienen que ser militares. A ver, los del Servicio Secreto de Estados Unidos no son militares.
No, pero me refiero, ya los tienes. O sea, mi punto es...
Bueno, ya pasaron,
forman parte,
ya pasaron
de...
7 años, quién sabe.
Pero hay una escuela, hay un formato... Para la presidenta es muy sencillo armar un grupo.
Tiene que hacer algo. 10 no bastan, mi querida presidenta. No bastan. Es la integridad del país el que está en juego. En fin. Vamos a Guanajuato. Ahí está José Luis Romero Hicks. Estuvo Macron y se hablaron de economía. Está por tal vez ya firmarse el tratado, una nueva versión del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, que no ha salido porque el Parlamento de la Unión Europea es muy lento, lleno de burocracia, y el Senado de México como que tiene otras cosas que hacer el ganadero, ¿no? A gusto, está más ocupado en otras cosas. A ver, José Luis, ¿qué va a pasar con comercio internacional México-Francia, México-Unión Europea?
Fíjate, Eduardo, que una de las preocupaciones que están muy claras en México, no solo la negociación del tratado con la Unión Europea, que digamos fue el último acuerdo comercial que suscribió en su momento el presidente Zedillo, en Portugal fue la firma, pero una de las preocupaciones más importantes es el tema de las exportaciones, también
Zedillo.
En el contexto del T-MEC.
Me encanta tu institucionalidad, el presidente Zedillo. Es expresidente.
Es más,
American citizen, ya ni mexicano es Zedillo.
Bueno, una de las preocupaciones es que obviamente uno de los motores de la economía, Eduardo, es la fuerza exportadora de México.
Sí.
Y en el primer trimestre, recién llegado el presidente Trump, pues sí, cascabeleamos tantito en las cifras. Las exportaciones cayeron 7.5% respecto al trimestre anterior. Y luego en el segundo trimestre ya se repusieron y crecieron 10%. Respecto al primero y 5% respecto al de un año antes.
Porque no entraron en efecto los aranceles que el primer trimestre todo el mundo creía que iban a entrar.
Y no solo eso, fíjate que hay una explicación interesante, una hipótesis interesante en la minuta del Banco de México, Eduardo. Ahí se puso que una de las cuestiones que se había detectado también, además de la que tú señalas, es que los estadounidenses no habían encontrado la manera de sustituir productos mexicanos tan fácilmente en el corto plazo, precisamente por los primeros aranceles que se anunciaron. Pero bueno, en la parte exportadora, la verdad es que Francia juega un papel pequeño, pero los principales destinos de exportaciones y socios comerciales de México son Estados Unidos, China, Canadá y Alemania. Y fíjate que en el caso de Francia, Eduardo, aunque es muy modesta el comercio exterior con Francia, tenemos un comercio bilateral de 6.6 mil millones de dólares.
A ver, pero ¿por qué no hablamos de exportaciones? Porque tú estás hablando del conjunto. Si 6 billones suena muy bien, pero 5 billones son lo que gastamos en Francia y apenas ellos gastan un billón con nosotros. Estamos en un super déficit comercial.
Lo que estamos exportando a Francia es muy poco, es poquito más de 1,000 millones de dólares.
Nada.
Y les estamos comprando casi 5,500 millones de dólares, con lo cual tenemos una balanza en contra de poco más de 4.2 mil millones de dólares. De cualquier manera, creo que la presencia de Macron resultó interesante porque en materia de comercio internacional, ni Francia es importante para México, ni México es importante para Francia.
Cierto.
Tenemos, en el caso de México, representa apenas el 0.2% del total de nuestro comercio, a pesar de que hay empresas de México importantes como Bimbo, el Grupo Cars o Alsea, que tienen presencia en Francia, mientras que la participación de las importaciones mexicanas es menos del 1%. Entonces, es un comercio bastante magro, bastante limitado, y como ya mencionaba Eduardo, con una balanza negativa en contra de México de poco más de 4.2 mil millones de dólares.
Es que lo que tenemos que estar viendo es el conjunto de la Unión Europea, ¿no crees?
En la parte de la Unión Europea hay una parte importante, sobre todo porque en el caso de México sí tenemos una relación más importante, sobre todo con Alemania y con España. Entre los dos le estamos exportando casi 8.500 millones de dólares tan solo a Alemania y España. Bien. Y estamos importando casi 36.000, casi 37.000 millones de dólares.
A ver, José Luis, te voy a interrumpir ahorita. Tenemos que ir a un corte comercial. Aguanta y ahorita regresamos contigo, si te parece. ¿Sale?
Me parece muy bien, Eduardo. Aquí te esperamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gil en Instagram como Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. José Luis Romero Hicks allá en Guanajuato. Estaba yo viendo unos datos, José Luis. México en 2024 tuvo un déficit comercial de 23.900 euros con la Unión Europea. Fíjate, en bienes, fue de 32.600 millones de euros. El déficit en bienes fue de 23.900 y en servicios de 8.700 millones de euros. Y la Unión Europea tiene inversión extranjera directa en México por casi 209.000 millones de dólares. Yo lo de Francia lo veo muy bien, pero México tiene que tener una estrategia integral a la Unión Europea, ¿no crees?
Sin duda, Eduardo, sin duda. El tema de Francia lo estábamos tocando pues por la coyuntura de la visita del presidente Macron.
Y porque tienes tu corazoncito que el mercado en Francia, europeo, no te hagas.
Bueno, el mercado europeo es un mercado que tiene un gran potencial para México y también para Europa. De hecho, de las cifras que tú mencionas, en lo que va del siglo, Francia ha invertido en México menos de 13.500 millones de dólares, que es muy poco dinero. Y el comercio bilateral, para que la audiencia se dé una idea, el comercio bilateral de un año con Francia equivale a menos de 3 días, o un poquito más de 3 días de comercio con Estados Unidos.
Sí, claro.
Entonces,
claro.
Con Estados Unidos estamos comerciando 2.000 millones de dólares diarios y ahí con una balanza superavitaria para México. Pero en fin, sí, tienes toda la razón, el caso de Europa. Diversificar, y este discurso y narrativa de diversificar, Eduardo, pues ya tiene lo que va de este siglo. Y la verdad es que sí tenemos que establecer una colaboración del gobierno con los empresarios, precisamente para lograr un mejor acuerdo con Europa que permita un acceso más importante hacia los mercados de ese país y, ¿por qué no?, también la presencia de empresas europeas en México, porque si el T-MEC no se negocia como queremos, el convenio con Europa y los que tenemos con Asia y los 8 que tenemos con el resto del mundo van a resultar estratégicos para el futuro inmediato de México.
Y también ver qué vamos a hacer con China, porque no puede ser que tengamos una balanza deficitaria de 120 mil millones. Los chinitos nos cobran 9 mil millones de dólares al año y nosotros les compramos 130 mil millones. No, no vale.
Sí, sí. Este déficit de casi 121 mil millones de dólares sí tiene que revertirse, Eduardo, sin lugar a duda.
Muy bien, José Luis, ¿qué tal el frío en Guanajuato?
Fíjate que menos que la Ciudad de México, pero pues está fresquecito.
Muy bien, pues pásala bonito. Gracias, un abrazo, nos vemos la semana que entra.
Hasta la semana que entra.
¿Y cómo estará el frío en dónde?
En Mérida. No, ahí no hace frío.
¿Pero en dónde?
En Mérida. Ahí solo hay dos estaciones, la del tren y el verano.
¿Es cierto esto, mi querido Rodrigo Menéndez?
Claro que no, mi querido Eduardo. Saludos, Memo, un saludo.
Y sabes que estamos muy contigo por la pérdida de tu mamá en días pasados, ¿eh?
Muchísimas gracias, Eduardo.
Ah, y también decir que se murió el hermano de nuestra queridísima Kenia López Rabadán. Se murió su hermano también. Lástima. Era joven.
Un abrazo también.
63 años. Muy bien.
Joven, al fin.
A ver, tu tema.
Mira, me llama la atención lo que acaba de salir y acaban de pasar. El caso Colosio. Parece sacado de una película de Netflix. La detención ahorita del segundo tirador, pues evidentemente reabre las heridas del sistema político a 31 años después, ¿no?
Pues no, que no había segundo tirador.
Pues ese es el tema. A 31 años resulta que si hay segundo tirador, que todo lo que habían dicho antes, pues claro, ¿quién lo dijo? ¿Por qué lo dijeron? Nos mintieron al final del día. ¿Quiénes eran procuradores? ¿Quiénes estaban involucrados? Esto fue un poco antes del asesinato también de José Francisco Ruiz Massieu. Es decir, se reabren unas heridas que parecían que, si no sanado, ya habían patado, Eduardo.
A ver, el que arrestaron se llama Jorge Antonio Sánchez Ortega, que era en esa época agente del CISEN, del Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, lo cual va a reavivar la teoría largamente abrigada por muchos, de que este asesinato de Colosio fue ordenada desde la cima del poder de México ese año.
Exactamente. Es decir, y que tuviera algo que ver.
¿Y hace quién?
Josep Marí Cordofán Montoya.
Sí, pero Josep Marí no se cocinaba solo.
Yo tengo mi teoría.
Josep Marí le reportaba a un tal Carlitos y era cómplice de un tal Raulito.
Pero en esto yo tengo mi teoría que no reportó.
Bueno. Es que Memo le quiere quitar el golpe al expresidente Salinas.
No, lo que pasa es que pues te recuerdo que yo estaba muy cerca en esa época.
Pues serás cómplice, Memo.
Me han dicho de todo, pero eso no.
A ver, ¿a qué obedece? ¿Cuál es la lectura que le das, Rodrigo?
Mira, primero yo creo que habría que ver, y creo que claramente, si quiénes fueron los que propusieron ese segundo tirador. El que lo lleva, y no quiero hablar de cada una de las personas, sino el hecho, el que recibe lo del segundo tirador es el ex subprocurador Chapa Besanilla. Ya tiene una historia él y cada uno sabrá qué decir.
¿Sigue vivo Chapa Besanilla?
No tengo el dato.
¿Cómo nos olvidamos de ellos? Porque no sirvieron para nada. Ahorita, tú sigan hablando, yo ahorita checo.
Bueno, el caso es que los otros que estuvieron con un solo tirador, pues fue el primero en su momento, Diego Valadez, que tiene una trayectoria pues, un poco más firme, digamos.
Y Miguel Montes.
¿Qué?
Y Miguel Montes.
Y Miguel Montes, evidentemente. Dicen que muy presionado por el entonces Estado, por el entonces presidente, o por José María Córdoba, que...
No, ya no estaba Córdoba.
Sí estaba.
No, a Córdoba lo corren y lo mandan a representante de México a una oficina en la ONU, antes de que Zedillo tomara posesión.
Es correcto. Y bueno, el caso es que después llega Zedillo y efectivamente hacen que dicen que es un solo tirador.
Hoy, bien, nos tenemos que ir y no es porque estemos censurando la nota. Nos agarra la computadora. Pero mañana te invitamos a que des tu teoría, ¿te parece,
Listo,
bien,
listo.
Nos vamos. Guillermo, gracias.
Gracias, Eduardo.
Ruiz Gil, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.